Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí todo el equipo de Territori Mac. Puedes sintonizarnos en directo por la radio o escucharnos en podcast desde tu iPhone, iPad o el Mac. Aquí arranca Territori Mac y ya puedes comenzar a usar nuestro hashtag en Twitter para comentar el programa.
Territori Mac, Territori Mac, Territori Mac.
Gracias por acompañarnos. La semana pasada te preguntaba en la encuesta de Twitter cuál es tu producto favorito de Apple. El 13% decís que el iPad, el 26% el Mac. Y gana por goleada el iPhone con el 61% de vuestros votos. Esta semana se ha celebrado el Black Friday y queremos saber en nuestra encuesta de Twitter si has encontrado buenas ofertas. Vota ya en la encuesta de Twitter que ya tenemos activa y danos tu opinión. ¿Has encontrado buenas ofertas en el Black Friday? Síguenos en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Con arroba Territori Mac.
Sintonizas Territori Mac.
Por cierto, tras un periodo de tiempo sin hacerlo, este año Apple ha vuelto a celebrar el Black Friday. Los analistas apuntan que esto sucede después de encadenar varios ejercicios trimestrales por debajo de los récords de años anteriores. Esta semana, los nuevos MacBook Pro con pantalla Touch Bar han empezado a llegar a los primeros usuarios europeos que los compraron en la Apple Store Online. Aún no han llegado a las tiendas, pero seguro que tú ya tienes tu MacBook Pro en casa. Esta semana Apple ha publicado también 4 nuevos anuncios en su canal de YouTube. Coincidiendo con el lanzamiento al mercado de los nuevos MacBook Pro con pantalla Touch Bar, ha publicado Bobs, bombillas. Hace referencia a las miles de grandes ideas que a lo largo de la historia han hecho avanzar la humanidad. También han publicado 2 anuncios que tienen como protagonistas al artista rapero canadiense Drake y a la compositora y cantante estadounidense Taylor Swift para promocionar el servicio musical Apple Music. Y el último anuncio está relacionado con la Navidad. Un visitante inesperado de vacaciones finalmente recibe la cálida bienvenida que siempre ha anhelado. Hemos compartido los enlaces en nuestras redes sociales.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
FileMaker ha anunciado que el 30 de noviembre celebrará un evento especial en la tienda Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. El motivo es dulce y tentador. Se trata de explicar a los profesionales y empresarios cómo Rocambolesque, la heladería artesanal de los célebres hermanos Roca, se ha beneficiado exitosamente con la implementación de una aplicación personalizada FileMaker que les permite ofrecer un nuevo servicio de fidelización de clientes mediante tarjetas regalo. El evento contará con la presencia de Alejandra Rivas, responsable de Rocambolesque, junto con el desarrollador oficial Rafa Vargas Machuca, Product Manager de Back Engineering Consultant Group. Recuerda, el 30 de noviembre tienes una cita en la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sintonizas Territori Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorimac.com. Territori Mac con Jaume Angulo.
Algunos iPhone 6S Plus se ven afectados por la denominada enfermedad táctil, que provoca que el teléfono no responda adecuadamente al uso de la pantalla táctil. Apple ha anunciado que lanzará un programa de reparación para el iPhone 6S Plus con el objetivo de solucionar este fallo. Los afectados deben ponerse en contacto con un proveedor autorizado de Apple.
Territori Mac, noticias.
Paralelamente, Apple ha lanzado también un programa para el reemplazo de las baterías de algunos iPhone 6S, que se apagan de forma inesperada. Parece afectar a un pequeño porcentaje fabricado entre septiembre y octubre de 2015. Hemos compartido los enlaces en nuestras redes sociales.
Territori Mac, noticias.
TechCrunch informa que la ex reportera y columnista del periódico The Wall Street Journal, Wei Gu, ha sido nombrada máxima responsable del Departamento de Relaciones Públicas de Apple en Shanghái. Gu se encargará de las relaciones entre Apple, los usuarios y las autoridades de Asia.
Vive tu vida digital en Territori Mac.
macOS Sierra es el sistema operativo de nuestros ordenadores Mac y Carlos Burges ha publicado el libro Ponte al mando de macOS Sierra, un libro que te hará ser más productivo y aprovechar a fondo el nuevo sistema operativo de Apple. Saludamos a Carlos Burges. Carlos, bienvenido a Territory Mac.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Recuérdanos qué nos transmites en tu libro.
Ponte al mando de macOS Sierra es el libro, la obra más exhaustiva en español sobre las novedades de macOS Sierra, y no solo incluye información, sino también trucos y tutoriales, y además un capítulo especial dedicado al terminal, donde podrás aprender a dar tus primeros pasos con esta imprescindible aplicación, y además incluye también, por supuesto, trucos y formas de aprovechar el terminal desde el día 1.
Durante esta semana, Carlos, sortearemos el segundo libro.
Sí, una nueva copia, un nuevo código de canje, y podrás descargar este libro que de momento tiene ya 300 páginas, pero que crecerá ya que tiene garantía de actualización. Y conforme se vayan añadiendo nuevas características o actualizaciones a macOS Sierra, tendrás nuevas versiones de Ponte al mando de macOS Sierra.
Para participar en este concurso, puedes hacer retweet de la conversación que tenemos abierta en Twitter sobre Ponte al mando de macOS Sierra o enviar un correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, con la palabra clave macOS Sierra. Entre todos los participantes, sortearemos esta licencia de Ponte al mando de macOS Sierra. Un libro dirigido a todos los usuarios, ¿eh?
Por supuesto, desde el más profesional hasta el usuario que se acaba de comprar su primer Mac.
macOS Sierra te hará ser más productiva y productivo.
Yo creo que es un gran libro que no debería faltar en tu colección de libros en iBooks, ya que recopila toda la información de macOS Sierra y te será siempre muy útil, no solo como obra de lectura, sino también como libro de consulta.
Carlos, gracias por recordarnos que tenemos activo este concurso.
Gracias a todos los oyentes de Territory Mac.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
La empresa Checkpoint Software Technologies es el mayor proveedor mundial especializado en seguridad. Celebró el 15 y 16 de noviembre en Toledo la 10ª edición de Checkpoint University 2016. Un encuentro en el que participaron más de 250 profesionales del sector de la seguridad informática. Para conocer las conclusiones del encuentro de este año, conectamos en Madrid con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Eusebio, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias, Jaume. Gracias por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes.
Eusebio, antes de entrar en antena, me comentabas que en Checkpoint utilizáis productos de Apple.
Sí, así es. De hecho, mi teléfono de trabajo está basado en iOS. Para mí es una de las herramientas fundamentales dentro de mi trabajo. Lo que hacemos con toda la plataforma de teléfonos que tenemos dentro de nuestra compañía es que nos aseguramos de que efectivamente cumplen todas las normas de seguridad, tenemos nuestro propio aplicativo instalado para mantener y garantizar nuestra seguridad, privacidad, etcétera, puesto que somos conscientes de los peligros que están surgiendo últimamente incluso dentro de estas plataformas.
Los expertos más destacados de la compañía debatieron sobre el panorama de la ciberseguridad en España. ¿Cuáles son las nuevas amenazas?
Bueno, las amenazas no han variado demasiado a lo largo de los años. Lo que probablemente sí que es cierto es que ahora hay una nueva hornada de amenazas más populares, entre comillas, que están basadas principalmente en ransomware, o digamos que el ransomware, o lo que se ha dado a conocer como secuestro digital, es una de las amenazas que a día de hoy más en boga está, porque prácticamente todas las compañías han sufrido casos y en algunos de ellos han sido bastante críticos. Incluso en el mundo ha habido casos muy, muy críticos de hospitales que han perdido toda su instalación prácticamente por debido a este tipo de amenazas. Entonces nos hemos centrado un poco en intentar luchar o intentar darle a nuestros usuarios y nuestros asociados una serie de guías y de formas de luchar contra este tipo de amenazas.
Ahora que ya conocemos las nuevas amenazas informáticas, ¿qué soluciones son necesarias para dar respuesta a estos desafíos actuales?
La solución principalmente es que el usuario esté protegido y esté concienciado. La concienciación es fundamental, puesto que todavía resulta bastante chocante, sobre todo para la gente que vivimos la seguridad un poco más de cerca, que haya gente que pinche en enlaces desconocidos o incluso confíe en páginas web o en correos que le llegan desde sitios no de los cuales no ha pedido nada. Es famoso el caso de las facturas de de Endesa o de DHL o de cualquier otra compañía de nivel internacional de un ámbito muy conocido, en las cuales te están llegando, o la de Correos incluso, en las cuales te llegaba una factura de Correos o te llegaba un aviso de Correos y pinchabas en ella sabiendo que además no tenías nada, no esperabas nada, pero la curiosidad, digamos que es lo que mata al gato generalmente en este tipo de ataques. Entonces, ese es el primer paso, y luego el tener herramientas que sean capaces de detectar la sintomatología y la forma de atacar de estos tipos nuevos de ataques, basándose en comportamiento, basándose en firmas, utilizar todo el arsenal de tecnológico que tenemos para detectar estos ataques. Pero el paso primero, el primero fundamental, es la protección del propio usuario, que el usuario se conciencie de que efectivamente el problema existe y le puede tocar a él, porque el ataque es indiscriminado a día de hoy. Se realizan campañas en Internet donde se lanzan emails masivos a millones de usuarios y el problema puede surgir precisamente porque cualquiera, un 1% de usuarios que pinche, ya resulta rentable para el atacante.
¿En qué se centra el feedback con vuestros clientes?
Nos concentramos en que nuestros clientes conozcan nuestros productos, cómo se utilizan, para qué sirven, cuál es la manera ideal o recomendada de utilizarlos, y que cuando los vayan a poner en práctica o cuando decidan poner en marcha alguna de esas protecciones, estén preparados para abordarlo de manera efectiva y no sea, pues como se dice vulgarmente, un parto de la burra en el cual tenemos una tecnología completamente nueva a la cual hay que adaptarse, interfiere con los usuarios, etcétera. Nosotros damos esas recomendaciones para que esto no ocurra, para que generalmente cuando los usuarios se pongan a trabajar ya esté todo pensado de antemano. Entonces, en eso nos hemos centrado. Para nosotros han sido los claros protagonistas de las sesiones, pero sí es cierto que hemos tenido una serie de expertos, pues, que les han explicado tanto el manejo de los sistemas, las recomendaciones, como incluso las investigaciones que hay detrás para llegar al desarrollo del producto. Que, de hecho, este año hemos traído un experto de nuestro laboratorio de investigación de amenazas, en el cual les he explicado, pues, cómo, qué es lo que hemos descubierto, cómo lo descubrimos, qué herramientas utilizamos, cómo ese conocimiento se plasma luego en defensas que el usuario pueda utilizar de manera efectiva, etcétera, etcétera. Digamos que ese contenido es el que hemos querido plasmar en esta edición.
El programa de este año, en la décima edición de Checkpoint University 2016, ha incluido ponencias, sesiones formativas y laboratorios. ¿Quiénes han sido los protagonistas y qué conclusiones han ofrecido en sus ponencias?
Bueno, realmente dentro de los ponentes, por ejemplo, hemos tenido a nuestra directora de nuestro centro de desarrollo, como Maya Horovich, que lo que nos ha explicado es toda la forma de investigar amenazas, cómo llegamos a ese tipo de defensas, cómo extraemos esa información. Luego hemos tenido expertos en nuestra plataforma de protección de móviles, como Thibaut, que es uno de nuestro equipo paneuropeo que se dedica, digamos, a estar por todos los países ayudando en este tipo de tecnologías. Hemos tenido expertos en nuestra tecnología de SandBlast, que es la única tecnología que puede hacerlo, de extraer las amenazas o incluso detectar las amenazas, aunque sean desconocidas, ¿vale? Detectar qué es lo que está ocurriendo cuando tú abres un fichero que está realizando algo malicioso. Bueno, pues hemos tenido nuestro experto Edem también de Francia, que nos ha ayudado a que nuestros usuarios sean conscientes de cómo utilizar esta tecnología, cuáles son sus límites, cuáles son sus bondades, etcétera, etcétera.
Mario García, director general de Checkpoint para España y Portugal, abría las jornadas explicando que el malware es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde pasar. Durante los dos días del encuentro, profesionales de Checkpoint han mostrado a los asistentes cómo funcionan vuestras últimas soluciones en ciberseguridad. Preséntanos estas soluciones y sintéticamente sus características.
Bueno, mira, es muy fácil. Nosotros lo que hemos presentado aquí es dos tecnologías principales. Por uno, la detección de amenazas en el ámbito común de correo, aplicaciones web, etcétera, incluso aunque estas amenazas sean desconocidas, y la prevención, centrándonos sobre todo en la prevención. Esta es nuestra familia de productos SandBlast. Esta familia de productos SandBlast tiene diferentes piezas que protegen las amenazas cuando vienen de la red, cuando están en el laptop, cuando están en movimiento, etcétera. Tiene diferentes piezas para conseguir una protección total. Y algunas piezas incluso son preventivas, puesto que extraen, digamos, la parte de los documentos que puede ser atacable o utilizada para atacar, la extrae de manera preventiva. Nosotros siempre nos centramos en prevención y SandBlast, en este caso, pues una de estas herramientas. Y la otra parte, que también ha sido una de las claves de este décimo Checkpoint University, ha sido la parte de lo que llamamos MTP, que es Mobile Threat Prevention. que se centra sobre todo en detectar y prevenir amenazas en el teléfono, ¿vale? En los teléfonos iOS o Android. En este caso, lo que hacemos principalmente es abordar los tres posibles puntos de ataque o puntos de entrada al teléfono, que son el sistema operativo, porque tenga vulnerabilidades, las aplicaciones, porque sean maliciosas, o la red, porque hagan un ataque de red, y haciendo lo que llaman una impersonation, una falsificación de quién te estás conectando, etcétera, etcétera, un ataque man in the middle, que se denomina. Entonces, esas son las tres partes que abordamos principalmente con esta gama de productos de Mobile Threat Prevention. Y yo creo que esas son las dos ramas más importantes que hemos presentado en esta décima edición de nuestro Checkpoint University.
Eusebio, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando las conclusiones de la décima edición de Checkpoint University 2016.
Pues, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes y yo les animo a todos ellos a que si quieren tener más detalles se pongan en contacto con nosotros o incluso que vayan a nuestra página web, en la cual van a encontrar bastante más detalles de lo que yo he podido dar una pincelada solamente.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.
El miércoles se celebró en Kinépolis, Madrid, la gala de entrega de los premios Shatakan 2016. 57 productos en total dentro de 20 categorías seleccionadas por los votos de los lectores de Shataka. Ahora conoceremos los premios dirigidos a productos de Apple con Eduardo Archanco, consultor en rehabilitación, escritor, analista tecnológico, fundador de endetechnalizer.com y editor de applesfera.com. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal estás?
Muy bien, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló la velada?
Pues nada, tuve la suerte de ir a los premios Shataka este año y justo coincidimos unos cuantos editores de Apple Esfera. Estaban Pedro Santamaría, que es Cookstom, Miguel López y Pedro Aznar. Estábamos ahí los cuatro. Yo creo que nunca habíamos estado en una edición de los premios la mitad de la plantilla de Apple Esfera.
En las fotos que compartíais por Twitter vimos que era una ceremonia con mucho glamour, ¿eh?
Sí, este año hemos estrenado una nueva ubicación, que son los cines Kinépolis de Madrid. Están las afueras, bueno, es unas instalaciones enormes. Yo creo que es tiene una de las salas más grandes de Europa, con una pantalla de 25 metros. Bueno, es espectacular. Y la organización ha sido de 10. Ha sido con un montón de marcas, un montón de gadgets, muchísimos asistentes y luego al final, para rematar, después de los premios, hubo pizzas de Telepizza para todos los asistentes. Fue de 10.
Eso está bien. Cuéntanos los premios que se ha llevado Apple según los votos de los lectores de Shataka.
Pues en el caso de Apple empezó bastante fuerte porque empezaron con las categorías así un poco menos potentes, por así decirlo, pero empezaron con Smartwatch, ganaron el premio al mejor Smartwatch con el Apple Watch Series 2. Luego vino el tablet, que ganaron con el iPad Pro de 9,7 pulgadas, el iPad Pro. Ganaron también la categoría de mejor portátil con el nuevo MacBook Pro, que eso fue una sorpresa. Ahí aplaudimos, estaba sentado con Pedro Aznar, Pedro Santamaría y Miguel López. Ahí aplaudimos, ¡ah, qué bien, qué sorpresa! Porque la verdad es que el HP Spectre sí que yo creo que era un buen contendiente. Y para mí por lo menos fue una sorpresa. Y luego las dos siguientes categorías que competía Apple, que eran mejor smartphone de gama media y mejor smartphone de gama alta, pues ahí se quedó segundo en la de smartphone de gama alta y tercero creo que con el iPhone SE en la gama media. Bueno, yo hubiera preferido que por lo menos, personalmente creo que el iPhone 7 Plus es bastante, bastante bueno, pero sí que este año el Samsung Galaxy S7, que es el que ganó, el S7 Edge, la verdad es que tiene un diseño muy bonito, la cámara es bastante potente, pero bueno, oye, muy contentos, la verdad.
Eduardo, por último, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la gala?
Pues me sorprende que hay muchísima gente interesada en tecnología y la cantidad de lectores que van a los premios Shataka, porque la capacidad era como de 1,000 personas, ya te digo, en una sala de cine de 1,000 personas era enorme. A mí me parece súper chulo poder probar cosas de otras marcas, porque Apple no tiene presencia en este tipo de eventos, nunca asiste a ellos. pero joder, estás ahí con la gente, con editores de... que a fin de cuentas, escribiendo Apple Esfera, estás sentado delante de tu ordenador en tu casa y pues la realidad es que no conoces personalmente a todos los editores. Es una oportunidad también para nosotros estupenda para hablar con ellos, ponerle cara a la gente con la que has estado hablando todo el año, y yo creo que es genial tanto para los lectores que asisten como para los editores que vamos también.
Eduardo, gracias por atendernos y por explicarnos los productos de Apple ganadores en los premios Shataka 2016.
Muchas gracias a ti, Jaume, y un saludo a todos los oyentes y nos vemos otra vez.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
A finales del verano saltó el rumor de que Apple tenía la intención de comprar el fabricante de vehículos británico McLaren, quien enseguida dejó claro que no mantenían ningún tipo de negociación con la compañía de la manzana. Pues bien, esta semana Reuters publica que McLaren ahora reconoce que hubieron conversaciones con Apple, pero que nunca llegaron a buen puerto.
Territory Mac, noticias.
Craig Federighi, responsable de software de Apple, asegura que Apple Script y Automator seguirán teniendo soporte en macOS. De esta forma, Federighi apaga las alarmas de la comunidad de usuarios Mac al ver que el responsable de tecnología de automatización dejará próximamente su puesto.
Territory Mac, noticias.
BusinessWire publica que, según un estudio, incluir el branding Apple Pay en las máquinas de vending incrementa las transacciones móviles en un 135% y las ventas de las propias máquinas se incrementan un 36,5%.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Ahora vamos a hablar de la gestión de proyectos, manejo del tiempo y trabajo en remoto con Dani García, responsable de prensa y marketing para España y Latinoamérica de Doist, empresa especializada en software de productividad. Conectamos con Madrid. Dani, bienvenido a Territory Mac.
Un saludo, Jaume, y un saludo a los oyentes de Territory Mac.
Dani, en Doist usáis la tecnología de Apple. ¿Qué productos usáis?
Bueno, todos relacionados, yo creo que con los ordenadores y con los iPhones. Además, tenemos un perk, tenemos un beneficio en la empresa muy interesante, que cada año, dos años, podemos adquirir la empresa paga un producto tecnológico que queramos, ya sea un móvil, ya sea un iPad o ya sea un ordenador. Y por lo que sé que todos los en la empresa tenemos casi todos Mac, tenemos iMac o tenemos iPhone.
Doist se creó en 2011 y desde el primer día en la compañía trabajáis totalmente en remoto. ¿Cómo gestionáis los proyectos? ¿Cómo controláis el tiempo? ¿Y qué herramientas usáis para el trabajo en remoto?
Bueno, pues somos más de 50 empleados en 20 países diferentes, 10 zonas horarias diferentes y todo esto sin ninguna oficina. Como ves, es un moderno estilo de trabajo. Yo lo llamaría más estilo actual de trabajo porque empieza a propagarse por todo el mundo, es totalmente en remoto, es más un estilo de vida, que es lo que intentamos, entre comillas, vender, ¿no? Porque no solo estamos dando productos que sirven para trabajar en remoto, sino que estamos diciendo que esto es un estilo de vida que se puede conseguir. Obviamente con nuestros productos es mucho más fácil. Y normalmente trabajamos con Todoist, obviamente, que es como gestionamos los proyectos y las tareas. Luego tenemos una herramienta interna de comunicación que no puedo adelantar el nombre porque vamos a sacarla en breve, en cuestión de meses. No es email, no es chat, es una especie de híbrido con hilos de conversaciones bien categorizados. Si hay que establecer una comparación, hay varias herramientas en el mercado, pero no es exactamente igual que ninguna porque defendemos mucho una comunicación asincrónica. No sincrónica, como puede ocurrir con Slack o otras herramientas donde te puede abrumar mucho la conversación, y de esa manera un poco nos gestionamos. Nosotros somos las propias cobayas de nuestros propios productos para que luego la gente los pruebe.
Y un buen ejemplo del trabajo en remoto es Amir Salihezedic, fundador de Doist.
Sí, Amir es una historia curiosa. Él es un refugiado bosnio. Bueno, de pequeño se fue de Bosnia con la guerra de los Balcanes. Fue a Dinamarca con sus padres, ahí es donde se crió prácticamente, en Dinamarca. Él habla perfectamente danés. Allí es donde empezó Todoist en 2007. Y la verdad que era un proyecto paralelo de un proyecto paralelo. Nunca se lo tomó en serio hasta 2011. Estuvo después en Taiwán con otra app. Y en 2011 se fue para Chile. Allí recibió un dinero de Startup Chile, de la primera generación. De hecho, es el único dinero que ha recibido la empresa externo. Nosotros hemos funcionado siempre con el dinero que hemos ingresado. No hemos tenido inversión externa. Después se fue a Oporto. En Oporto empezó una pequeña oficina. De hecho, hay bastantes portugueses en la empresa. Y ahora hace poco se ha mudado a Barcelona. Se ha mudado a Barcelona con su mujer, que es chilena. Y bueno, es la siguiente etapa en él. Es un ejemplo de cómo hay gente de todo el mundo en Todoist, en diferentes zonas horarias, y no es ningún problema. No hay ningún tipo de prisa en terminar las cosas. Y se puede comunicar uno con alguien que está en Jamaica como con alguien que está en Filipinas.
Por lo que nos cuentas y por vuestra experiencia, parece que todos son ventajas. Y más porque cada empleado puede dar soporte a la plataforma en su idioma natal. Pero, ¿qué inconvenientes surgen? ¿Y cómo los resolvéis?
Sí, hombre, la verdad que hay pocos inconvenientes. Es verdad que es una buena empresa, es un buen trabajo, pero es verdad que el hecho que sea todo muy democrático, sí que hay job titles, sí que hay como cargos, hay managers, pero es verdad que la construcción del producto y el trabajo en sí es bastante democrático. Eso hace que a veces dificulte un poco saber quién está a cargo de qué, especialmente al principio de los proyectos, ¿no? Es, digamos, que demasiada libertad y demasiada transparencia a veces se puede convertir en un problema. Igualmente también la comunicación entre equipos, por ejemplo, puede ser el equipo de desarrollo, el equipo de iOS, por ejemplo, cuando tenemos un lanzamiento de iOS con el equipo en el que estoy yo, que son los equipos de marketing o el equipo de PR, a veces es... puede resultar un inconveniente, pero sí que es verdad que intentamos hacer mucho micromanagement para evitar que todo se embarre demasiado y se agilice más.
Todoist es una herramienta de productividad gratuita multiplataforma, una reconocida aplicación de listas de tareas que la revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, la situó en el número 1. Todoist es utilizada por más de 9 millones de usuarios. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, con nuestra posición ahora en el mercado. No sabemos qué pasará con Wunderlist tras la compra de Microsoft. Si te digo la verdad, nos preocupa más, cada vez más, que la gente confíe en nosotros para organizar su vida laboral y su vida profesional. Nosotros con cada actualización siempre decimos que están hechas para que el usuario pase menos tiempo en la app y más en hacer las cosas. Y ya a partir de ahí que valoren los usuarios nuestra posición en el mercado, no sabría decirte cuál sería la nuestra, pero supongo que sí, que por lo menos por las sensaciones que tenemos estamos ahí arriba junto a Wunderlist, junto a Anydo. Yo creo que un conjunto de apps que ofrecen un gran servicio a los usuarios para organizarse su vida profesional y personal.
Y Dani, cuéntanos, ¿cuáles son vuestros puntos fuertes?
Bueno, yo creo que hay dos puntos fuertes entre muchas características, pero creo que hay dos que podríamos destacar. Por un lado, la multiplataforma, que estemos presentes en tantas plataformas dentro de iOS, Android, luego en escritorio, Windows, en versión web, las versiones también de email para utilizarlo, el email, desviar los emails como tareas, también en dispositivos como el Watch. Creo que eso es importante, ¿no? Porque hay cualquier tipo de usuario y llegas a todo tipo de usuarios. Y yo creo que otro segundo punto es las integraciones que tenemos. Teniendo en cuenta hacia dónde van las plataformas tecnológicas, hacia dónde van las apps, es muy importante tener integraciones con otros servicios para completar los flujos de trabajo y que la gente pueda ser más productiva. Ya se puede hacer, por ejemplo, con IFTTT, como puede ser con calendarios, como pueda ser con apps que traquean el tiempo de las tareas. Creo que es muy importante porque obviamente llega un momento que tú no puedes construir una herramienta tan grande y es importante integrar con otros servicios.
Dani, habéis estrenado una novedad pionera en entornos de productividad. Cuéntanos en qué se basa, qué ventajas nos aporta a los usuarios de Todoist y cómo funciona.
Sí, la sacamos la semana pasada. Es una característica basada en inteligencia artificial. De hecho, somos la primera app que saca algo parecido en el mercado. Es evidente que el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la tecnología hay que montarse en él para ayudar. Nosotros sobre todo lo decimos para ayudar al usuario, no para sustituirle. Y se basa básicamente en que el usuario tiene la opción de predecir las fechas de vencimiento tanto para las tareas que tiene vencidas, que pueden ser muchas, hemos visto que hay muchísimos usuarios que siempre tienen tareas vencidas todos los días, como para tareas que alguien con un usuario tiene sin asignar. Y en un simple clic, la característica te sugiere las fechas más adecuadas, basándose en cosas como tus propios datos, tus propios hábitos productivos, en el conjunto de datos de los usuarios de Todoist, esto de forma anónima, por supuesto. Es decir, que, por ejemplo, si normalmente yo leo los emails atrasados el lunes por la mañana y el sábado, por ejemplo, es mi día de lectura, el sistema reconoce ese tipo de tareas y me las asigna a esos determinados días. Con lo cual, de alguna manera es un asistente para el usuario, es una manera de ayudarle a organizarse y que emplee menos tiempo en la API y en organizarse en el día a día.
¿Y cuál es vuestro objetivo con la integración de la inteligencia artificial en Todoist?
Pues, bueno, como bien te he dicho, es subirnos un poco al carro de la inteligencia artificial de cara a asistir al usuario. Para nosotros es solo el primer paso, no es un paso definitivo, viene más de cara al futuro. Todo esto con esto de la idea de que el usuario emplee menos tiempo en organizarse y más en hacer las tareas, pero sí que añadiremos más variables, como puede ser, nos lo han pedido las vacaciones, que la inteligencia artificial reconozca las vacaciones, los días que son festivos, ese tipo de cosas en el futuro las añadiremos y así, pues eso, el usuario, por ejemplo, cuando abra su Todoist, cuando vuelva de vacaciones, no tendrá un montón de tareas vencidas, que puede resultar un poco abrumador.
Sí, sí, no me lo quiero ni imaginar. Si nuestros oyentes quieren probar esta nueva funcionalidad de inteligencia artificial, Dani, solo tienen que actualizar o descargar gratuitamente Todoist desde el App Store o la Mac App Store.
Sí, sí, es una característica disponible para todo tipo de usuarios, para los freemium, para los premium y para los business, para los que tienen el Todoist para equipos. Está totalmente integrada dentro de Todoist, no hay que hacer nada especial. Pueden hacerlo vía la versión escritorio con las apps de Mac o Windows o las que están para en iOS, en Windows, también en Windows Phone y en Android, y la versión web o las versiones de email también, que son bastante útiles.
Dani, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando las claves del trabajo en remoto y por presentar la nueva integración de inteligencia artificial en Todoist.
Gracias a vosotros, Jaume. Ha sido un placer estar en Territory Mac y nos veremos en la próxima. Los oyentes, si necesitan cualquier cosa de Todoist, nos pueden contactar por Twitter en Todoist Español. Y de nuevo, un placer estar con vosotros.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.
MacRumors apunta esta semana que el próximo iPhone, el iPhone 8, soportará tecnología de carga inalámbrica, ayudando a que su estructura esté fabricada en cristal. La misma fuente añade que el cargador estará producido en exclusiva por Pegatron, uno de los proveedores habituales de Apple.
Territory Mac, noticias.
Diversos estudios dan como resultado que aunque el iPhone no está en su mejor momento en cuanto a ventas, el teléfono de Apple se queda con el 91% de los beneficios globales en el último trimestre, muy por delante del resto de fabricantes.
Territory Mac, noticias.
En la red circula un vídeo de 5 segundos de duración que al intentar reproducirlo colgará tu iPhone. Devers ha demostrado en un vídeo que podemos reproducir este vídeo de 5 segundos, pero según van pasando los segundos, el iPhone comenzará a funcionar cada vez más y más lento hasta quedarse congelado. Según Devers, esto ocurre cuando el vídeo es compartido mediante un link y no cuando se envía el archivo completo. La única salida, resetear tu iPhone. Hemos compartido los enlaces en nuestras redes sociales.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
El próximo sábado 3 de diciembre se celebrará en Madrid el 22º encuentro organizado por FM Valencia. Es la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker de referencia en la comunidad. Este encuentro se centrará en la gestión de datos. Para conocer todos los detalles, conectamos en Valencia con Javier Durá, desarrollador certificado de FileMaker, profesional de soporte certificado por Apple, gerente de Afterdata y miembro de la organización de FM Valencia. Javier, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenos días.
FM Valencia nació en 2008. Por tanto, Javier, sois el grupo de usuarios FileMaker más antiguo de España.
Sí, así es. FM Valencia nació en 2008 y este va a ser nuestro 22º encuentro, lo cual hace que la cosa ya vaya tomando cierta importancia. Lo que empezó como una reunión de amigos en un bar se ha convertido ahora en la reunión de usuarios y desarrolladores FileMaker más importante de España.
Antes de hablar de vuestra próxima reunión, deberíamos explicar algunos detalles de FileMaker. Cuéntanos.
FileMaker es un gestor de base de datos, aunque a mí me gusta más decir que es un programa para hacer programas. Es decir, una pequeña empresa necesita una solución informática para controlar sus clientes, hacer facturas o cualquier otra posibilidad que necesite. Y aquí es donde entra FileMaker, que tiene una interfaz y unas opciones sencillas de usar en principio, pero muy potentes si queremos utilizarlas a fondo. De ahí que cada vez FileMaker sea una plataforma que tenga más usuarios, tanto de Mac como de Windows, y que esté ganando muchos usuarios porque es muy fácil que nuestras soluciones se trasladen a movilidad. Es decir, podemos usarlas en nuestros dispositivos móviles y también a través de la web.
Como decíamos en la introducción, el próximo sábado 3 de diciembre se celebrará en Madrid el 22º encuentro de FM Valencia. ¿Quiénes sois los organizadores?
Las reuniones de FM Valencia las organizamos entre los dos partners FBA que hay en Valencia, que es DBFile y Afterdata, y se trata de reuniones no oficiales, es decir, somos un grupo de gente que nos gusta la plataforma FileMaker y que nos reunimos para compartir técnicas.
Esta reunión del grupo de usuarios FileMaker FM Valencia se centra en la gestión de datos, un capítulo crucial en el desarrollo. Explícanos por qué es tan importante la gestión de los datos.
En las empresas, cada vez más, la herramienta informática que se utiliza es fundamental. En muchas de ellas, si no funciona el ordenador o la aplicación, la producción se para. Por tanto, es muy importante que los datos de nuestra empresa, ya sean no solo las cuentas, sino los clientes, las acciones de marketing, toda aquella información que se maneja a través de un ordenador, esté bien gestionada. Que los datos estén donde tengan que estar, que no estén duplicados, que haya unas copias de seguridad. Por eso creemos que la gestión de los datos como tal es tan importante y hemos centrado la reunión en eso.
Con el objetivo de debatir estos temas, en la jornada del próximo sábado 3 de diciembre, los asistentes podrán participar en diversas sesiones impartidas por profesionales del sector. ¿Quiénes serán los protagonistas y qué temas tratarán?
Tenemos distintas sesiones que abarcan aspectos diversos de FileMaker desde el punto de vista no solo técnico, sino también comercial. La primera la impartirá Nicolás Franco, FBA, y nos hablará de las distintas opciones que hay para licenciar FileMaker. Es decir, necesito licencias, pero no sé si necesito una, varias, comprar, alquilar. Pues de eso nos hablará Nicolás, que es un tema que a veces no resulta demasiado sencillo. La segunda sesión la dará Miguel Ángel Aranda, también en FBA de Zaragoza, que nos explicará cómo podemos comercializar una aplicación que hemos hecho nosotros con FileMaker. Luego yo hablaré de funciones. Será una sesión técnica centrada en esas funciones que mucha gente no usa, pero que son útiles, y al mismo tiempo le daré una vuelta de tuerca a las funciones más habituales para explicar cómo las podemos usar de manera más eficiente. Una de las novedades de esta sesión en Madrid es que vamos a tener a dos ponentes extranjeros. Hasta ahora todos eran españoles, pero en esta ocasión va a venir Cristian Smith, de la empresa Moncrief Software, que nos hará una sesión sobre su plugin MBS FileMaker Plugin. Un plugin es una herramienta que añade funcionalidades a una aplicación, en este caso FileMaker. Pues el plugin de MBS es un poco como la navaja suiza de los plugins, porque prácticamente lo hace todo. Pues bien, tendremos ocasión de escuchar la sesión de Christian, la hará en inglés, y después también habrá tiempo para preguntas y respuestas. Pararemos un par de horas para comer, y después tendremos la sesión de Klaus Lammen, que es FBA Platinum en Datamanix, una empresa danesa, que fue quien hizo la aplicación DevCon2Go, que es una solución FileMaker que se entrega a los asistentes al Congreso Internacional de FileMaker, la FileMaker Developer Conference, que se celebra todos los años en Estados Unidos. Pues bien, nos contará cómo hizo él esa aplicación y pequeños trucos y técnicas cuando utilicemos FileMaker Go, que es la versión para dispositivos móviles de FileMaker. Unas técnicas que vamos a poder inmediatamente implementar en nuestros desarrollos. Después, Andrés López, que es desarrollador independiente certificado, nos explicará cómo podemos conectar FileMaker con el resto del mundo. Es decir, fuera de FileMaker existen muchas APIs, muchas tecnologías que podemos conectarlas a través de un paso de guión que se llama insertar desde URL, y él nos hará un ejemplo muy práctico para conectar FileMaker con Spotify. Y finalmente, Ángel Litago, que es FBA en Inidel, hará una sesión sobre integración de FileMaker con Google Calendar. Una sesión interesantísima porque es algo que los clientes siempre piden. Tienen su calendario en FileMaker, pero quieren que la información que tienen en FileMaker la puedan ver en Google Calendar y viceversa, y que sea editable en ambas partes y que todo esté sincronizado. Pues de eso es de lo que nos hablará Ángel. Y finalmente, clausuraremos el evento desvelando dónde y cuándo será nuestra próxima reunión.
Javier, ¿nuestros oyentes están aún a tiempo de inscribirse?
Sí, todavía quedan plazas libres. En esta ocasión, la reunión la vamos a hacer en un hotel en Madrid que está muy cerca de la estación de Atocha, con lo cual es muy fácil para cualquiera, ya sea de Madrid o de fuera de Madrid, llegar sin problemas al lugar de la reunión. Hay dos tipos de entrada. En esta ocasión vamos a cobrar un pequeño importe para poder cubrir el alquiler de la sala. No es en ningún caso para pagar a los ponentes, ya que todos ellos hacen sus sesiones de manera desinteresada. Entonces hemos planteado dos tipos de entrada. Una entrada sencilla de 40 euros que da acceso a todas las sesiones. Y luego la entrada con comida, que son 55 euros, para aquellos que se quieran quedar a comer. Saldremos a comer a un restaurante junto al hotel y será un buen momento de poder hablar con los otros asistentes a la reunión. Nos gusta por eso siempre dejar mucho tiempo en la comida y en los descansos para facilitar esta relación entre los asistentes. Como vamos a cobrar esa pequeña cantidad, también en esta ocasión y como novedad, contamos con la figura de los patrocinadores. Hay dos empresas, Mr. Houston de Madrid e Imprenta Llorens de Valencia, que han patrocinado el evento y han permitido mantener un coste muy bajo en las entradas. Por lo tanto, cualquiera que quiera inscribirse solo tiene que entrar en nuestra web fmvalencia.com. Allí tiene todos los detalles del evento y a través de PayPal o con tarjeta de crédito puede efectuar el pago para confirmar su reserva.
Y tenemos que decir que vuestras reuniones transcurren en un ambiente distendido y que permiten contactar con desarrolladores españoles y europeos.
Sí, sí, efectivamente, así es. En esta ocasión van a venir dos personas que no son españolas, y no solamente eso, sino que lo que empezó siendo un encuentro de desarrolladores de Valencia ahora es un encuentro prácticamente nacional, porque tenemos ya gente inscrita de Galicia, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, por supuesto, de Aragón, en fin, va a venir gente de muchos sitios, lo cual creo que es enriquecedor para todos.
Por último, Javier, ¿cuándo y dónde se celebrará la próxima reunión de FM Valencia?
Pues permíteme que no te lo cuente todavía, porque es un pequeño secreto que nos vamos a guardar para la clausura del evento. Lo último que hagamos el sábado 3 de diciembre en Madrid será decir en qué ciudad y qué día va a ser la reunión para que los asistentes y todo aquel que quiera venir se lo vaya apuntando ya en su agenda.
Como habéis escuchado, en el próximo encuentro de FM Valencia del próximo sábado 3 de diciembre en Madrid aprenderéis nuevas técnicas y trucos que podréis usar en vuestros desarrollos. Javier, gracias por atendernos. Saludamos a todos los integrantes del grupo de usuarios FileMaker FM Valencia y os deseamos mucho éxito.
Gracias, Jaume, y desde aquí animar a todo aquel que esté trabajando con FileMaker, independientemente del nivel que tenga en este momento, a que acuda, porque creo que las sesiones son muy interesantes. Los profesionales que van a hablar lo hacen muy entregados, están encantados después de resolver cualquier duda que pueda surgir, y creo que también es una ocasión para que aquellas personas que están trabajando con FileMaker y que no conocen a nadie que lo haga, pues que no se sientan solos con la plataforma, sino que vean que hay muchas personas como ellos que también están desarrollando con FileMaker, con los que va a poder tener contacto y relación en la reunión de FM Valencia.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
DigiTimes informa que, según sus fuentes, en 2017 veremos un nuevo iPad con pantalla sin marcos de 10,5 pulgadas, equipado con el procesador A10X con el objetivo de dirigirse a las empresas y al sector educativo.
Territory Mac, noticias.
Con el 2017 llegará el iPhone del décimo aniversario y diversos analistas especulan que, aparte de integrar pantalla OLED sin marcos, el botón Home integrado, carcasa de cristal, la adopción de la tecnología de carga inalámbrica, Apple está desarrollando un módulo de cámara dual capaz de hacer fotos en tres dimensiones para el iPhone 8. Esta especulación se sostiene en que Apple posee diversas patentes en este campo.
Territory Mac, noticias.
Apple Insider publica que los fans de la marca de lujo Hermès tienen un nuevo diseño de correa para el reloj inteligente Apple Watch. El modelo Aiguaté Tatouage, basado en la correa Simple Tour de Hermès, tiene un precio de 419 euros.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Tiempo para el ocio en Territory Mac con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jaume, ¿qué tal? Un placer estar una semana más aquí en Territory Mac.
¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues te tengo que reconocer que esta semana ha sido muy buena, Jaume, porque estoy estrenando mi nuevo MacBook Pro de 2016 con Touch Bar y estoy encantadísimo, Jaume.
Caray, qué sorpresa. Ya nos contarás, pero de momento a disfrutarlo a tope, ¿eh?
Muchas gracias, Jaume. Lo voy a disfrutar muchísimo. Si te parece, comenzamos con la sección de apps de esta semana.
Perfecto.
Venga, pues vamos para allá. Arrancamos por Cleaner Photo and Video Cleaner. Es una aplicación nuevecita que nos va a permitir ahorrar espacio con nuestra galería de fotos y de vídeos. Es una aplicación que tiene un asistente, ¿vale? Son tres pasos muy sencillos. Primer paso, vamos a seleccionar el álbum donde queremos eliminar cosas. Luego ya veremos a ver qué cosas, ¿vale? Puede ser el álbum de todos los vídeos, de los screenshots, de los slow motion o un álbum que nosotros hayamos creado, ¿vale? Vamos a suponer que cogemos el de vídeos, por ejemplo. Siguiente paso, le podemos decir de qué álbum no queremos que se borre nada, porque claro, habrá álbumes donde tendremos fotos o vídeos compartidas, ¿no? De diferentes álbumes. Entonces, el segundo paso es: de este álbum, por ejemplo, Slow Motion, no quiero que se borre nada. Ahora bien, hemos dicho, vamos a borrar vídeos, pero del álbum de Slow Motion no queremos que se borre nada. De acuerdo, los vídeos a cámara lenta se mantendrán. Tercer paso, vamos a decirle el último filtro, donde le decimos, oye, me vas a mantener los últimos 100 eventos y los anteriores me los borras. O me vas a mantener los eventos del último mes y los anteriores me los borras. O me vas a mantener los eventos del último año y lo más viejo me lo vas a borrar. Son tres sencillos pasos, Jaume, que nos van a permitir, pues bueno, de alguna manera filtrar, borrar espacio de cosas que quizás ya han pasado demasiado tiempo y no necesitamos, ¿no? Bueno, una aplicación para ahorrar espacio bastante interesante, me parece.
Ya la estoy bajando porque yo también necesito hacer un poco de limpieza en mi iPhone, ¿eh?
Pues ya me cuentas, Jaume, cuando lo pongas en práctica y a ver cuánto espacio has conseguido ahorrar, ¿eh? Porque esto de las fotos al final con iCloud se acumulan todas en la nube,
sí.
Y ahí las vamos arrastrando y de vez en cuando hay que hacer un poquito de limpieza, quizás pasar fotos a nuestro NAS, al ordenador y ir eliminando pues las viejecillas.
Sí, sí.
Si te parece, seguimos, Jaume, con una aplicación que se llama Tayasui Sketches Pro. Fue la aplicación de la semana en iTunes Store de la semana pasada y os he de reconocer que yo utilizaba para dibujo, por así decirlo, ZenSketch. Ya os lo dije en un recopilatorio de aquí en Territory Mac de aplicaciones. Bueno, yo utilizo ZenSketch básicamente pues para garabatear y para explicar cosas y de hacerme un esquema, un gráfico, una idea que tengo en la cabeza, pues utilizo esta aplicación, estas aplicaciones de dibujo al final, como una libreta digital, ¿vale? Y a dedo alzado, pues me hago mi gráfico, mi esquema o lo que sea. Pues bien, esta aplicación de Tayasui Sketches Pro me ha encantado y va a sustituir a ZenSketch como mi libreta digital. Tiene diferentes bondades, tiene más brochas, tiene más paleta de colores y sobre todo, no sé, el trazado de los dibujos es más fino. Luego tú haces un círculo, por ejemplo, y te lo deja como más bonito, más fino, ¿vale? Pero una cosa que me gusta más son quizás las funciones extras que nos aporta Sketches Pro, porque tenemos un modo que me encanta, un modo de grabación. Yo le doy a grabar y el dibujo que yo haga se va a grabar como lo estoy dibujando. Y esto es fantástico para explicar cualquier cosa. Yo te quiero decir, Jaume, hemos quedado para cenar en este sitio. Y tú me dices, ¿dónde está? No te preocupes, que yo te hago un dibujo. ¿Para qué te voy a enviar la ubicación, no? Te hago un dibujo, mira, Jaume, aquí está la tiendecita esta, y aquí está esto otro, y aquí te pongo una flecha, y hemos quedado aquí. Bueno, pues simplemente para explicar cosas, me parece genial esta aplicación. Yo la utilizo, ya os digo, para libreta digital, pero la podéis utilizar, por supuesto, para dibujar, que es de las mejorcitas que tenemos.
¿Qué más aplicaciones nos traes hoy, Sergio?
¿Qué más, qué más? Pues seguimos con Viper Unlimited Music. Es una aplicación que viene a competir con Spotify y con Apple Music, salvando las distancias, pero es un reproductor de música en streaming completamente gratuito, ni tiene publicidad ni nada de esto, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es linkar con servicios o plataformas tan populares como SoundCloud o, por ejemplo, YouTube. Y es muy interesante porque, bueno, hay listas para escuchar música y tal, ¿no? Además, puedes buscar, por ejemplo, un vídeo de Isena Coden, de mi canal, ¿no? Pues buscas, yo qué sé, el vídeo del MacBook Pro 2016. Pues te vas ahí, lo buscas y lo bueno que tiene es que lo puedes ver, pero es que además lo que me gusta de esta aplicación y por lo que yo la destaco es que se puede escuchar YouTube en segundo plano. Cierras la aplicación, pones el iPhone, por ejemplo, el equipo iOS en standby y vas a seguir escuchando el audio del vídeo de YouTube que tú estás reproduciendo. Bueno, simplemente por escucharlo en segundo plano, YouTube me parece una fantástica herramienta. Luego, si no tenéis ningún servicio como Apple Music o lo que sea, oye, pues también os sirve para reproducir vuestra música. Os creáis vuestras listas de reproducción y en segundo plano las podéis escuchar en streaming.
Sergio, hoy en día con aplicaciones como esta podemos descubrir música muy interesante.
Si es que quien no escuche música ya, Jaume, es que no tiene ningún tipo de excusa, ¿eh? Tenemos muchísimas facilidades, es verdad.
Sí, sí.
Bueno, ya para acabar, Jaume, te voy a recomendar un jueguecito nuevecito, calentito. Acaba de llegar a la App Store. Se llama Microsoft Solitaire Collection. El solitario de toda la vida lo tenemos ya disponible en iOS. Además, me encanta la propuesta de Microsoft porque tenemos retos diarios, tenemos el solitario de toda la vida, pero tenemos 5 modalidades de juego como el Spider, el Pirámide. Es un juego completamente gratuito, así que por los amantes de los juegos de pensar, de estrategia, de estar muy al tanto de todas las combinaciones de cartas que tenemos en el típico solitario, os va a encantar por todas las modalidades de juego que incorpora esta nueva propuesta de Microsoft. Y esto ha sido todo por esta semana, Jaume. Espero que os haya gustado.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Cleaner Photo and Video Cleaner para ahorrar espacio con nuestras galerías de fotos y vídeos en el iPhone. La aplicación Tallasui Sketches Pro para dibujar a dedo alzado con funciones extras en nuestra libreta digital. La aplicación Viper Unlimited Music, un reproductor de música en streaming sin publicidad. Y el juego Microsoft Solitaire Collection, el solitario de toda la vida con 5 modalidades de juego. Sergio, gracias por tu selección de hoy y ya estamos deseando que sea la próxima semana para descubrir nuevos juegos y aplicaciones.
Genial, como siempre, chicos, chicas, ya sabéis, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog a vuestra entera disposición, isenacode.com. ¡Chao!
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Abrimos la agenda. Del 20 de noviembre al 17 de diciembre se realizará en las Apple Store la Hora del Código. Apple y Code.org ayudan a los más pequeños a programar con bloques de código y divertidos tutoriales. Es recomendado para niños y niñas a partir de 6 años. Elige tu Apple Store más cercana y el horario que encaje en tu agenda. El 26 de noviembre, en GUNCAM, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid organizará una actividad relacionada con mapas mentales usando la aplicación MindOut, con la ponencia de David Serantes. El 26 y 27 de noviembre, Valencia acogerá el Salón del Manga. El 30 de noviembre, FileMaker organizará en el Apple Store de Passeig de Gràcia, de Barcelona, un evento especial con Alejandra Roca, responsable de Rocambolesque, la heladería artesanal de los célebres hermanos Onroca, junto al desarrollador oficial Rafa Vargas Machuca, Product Manager de Back Engineering Consulting Group. El 3 y el 4 de diciembre se celebrará en Madrid Expo Comic, la 19ª edición del Salón Internacional del TVO de Madrid, con lo último en entretenimiento, cómic, ilustración, cine, series de televisión, videojuegos, música y exposiciones, que ocupará 16.200 metros cuadrados. Del 16 al 18 de diciembre, Feria de Madrid organizará Gamergy, eSports and Gaming Festival, el encuentro para gamers más espectacular. El 28 de enero, GUM Valencia realizará la quedada de invierno, una reunión informal para hablar de tecnología y de todo lo relacionado con la compañía de la manzana. En las Apple Store repartidas por todo el mundo y en los distribuidores autorizados Apple se organizan periódicamente talleres gratuitos para que le saques el máximo partido a los productos y herramientas de Apple. Localiza tu centro Apple más cercano y vive tu vida digital. Cerramos la agenda. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac, organización o centro educativo y quieres compartir con nosotros tus eventos, envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com. Recuerda que esta semana sortearemos una licencia del libro Ponte al mando de macOS Sierra, gentileza de Carlos Burges. Para participar, puedes hacer un retweet de la conversación que hemos abierto en Twitter sobre Ponte al mando de macOS Sierra o enviar un correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, con la palabra clave macOS Sierra. Entre todos los oyentes, sortearemos una licencia de Ponte al mando de macOS Sierra. Ponte al mando de macOS Sierra es un libro que te hará ser más productivo y aprovechar a fondo el nuevo sistema operativo de Apple. No esperes más y participa. Te deseamos mucha suerte. Así hemos llegado al final de Territory Mac. Gracias por tu atención y a todos los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de este programa. La próxima semana volveremos a la antena con toda la información. Sigue comentando el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac y no desconectes. Esta es tu emisora de radio favorita y nuestros compañeros tienen reservadas muchas sorpresas para ti. Hoy nos despedimos con Nimo. En esta canción quiere transmitirte que el baile nos hace valientes. Dancing, make us brave. Hasta la próxima semana. Sé feliz.